Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal que tenemos ahora, no solamente en Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión, sino también a través de nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, donde usted puede seguirnos, y además también en nuestras diferentes plataformas, la de Café y Palabras en Facebook Live, la de Noches sin Tregua también tiene Facebook Live, pero no es para el caso de Café y Palabras, pero en la personal de Claudio Alpizar también nos pueden seguir. Hoy vamos a conversar con el doctor Mario Alberto Quesada. El doctor Quesada es el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas y queremos hablar sobre esta crisis que se ha generado en la atención médica a razón de los oídos sordos que pareciera que tienen las autoridades políticas y administrativas de la Caja Costarricense de Seguro Social con los reclamos de los especialistas médicos. Pero antes de hablar con el doctor Quesada, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Gobernar no es solo administrar. Inclusive, administrar es una de las partes, tal vez ni siquiera la más importante del ejercicio de gobierno. Porque la administración siempre va a estar establecida en una institución autónoma, en una institución pública, en el poder ejecutivo. Pero el gobernar es un arte. El gobernar requiere una altísima capacidad de comunicación política. El gobernar requiere una altísima compenetración para escuchar a los diferentes actores. En una situación como la que está viviendo la Caja Costarricense de Seguro Social hoy en día, ha quedado demostrado que quienes están en la junta directiva, y especialmente quien la dirige, la presidenta ejecutiva, la señora Marta Esquivel, desconoce qué es gobernar. Porque no solamente se gobierna un país, se gobierna una institución, se gobierna una familia, y para eso se requiere el arte de la comunicación y del intercambio entre los diferentes actores que pueden de una u otra forma estar influenciando para la toma de una decisión. Y lo peor de todo es que cuando esas autoridades no conocen o no tienen la capacidad de generar procesos de comunicación para gobernar, el que sale más perjudicado es el gobernado. En el caso particular de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo estamos viviendo hoy ante un reclamo válido del sector médico. La Caja Costarricense de Seguro Social, sus autoridades principales en el campo político, se niegan a sentarse y a escuchar los grandes reclamos que se hacen para beneficio, no solamente de lo que reclaman los médicos, sino también de los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y si en esa búsqueda de acuerdo no hay cercanía, ni hay capacidad de conversar, de negociar, de consensuar de las autoridades de la institución, seguramente una crisis como esta o se acentúa o genera otras ramificaciones en otros entramados de la misma institución. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Bueno, como les prometimos, aquí estamos con el doctor Mario Alberto Quesada, que es el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Mario, un gusto tenerte aquí en Café y Palabras y gracias por sacar el ratito para conversar sobre un tema tan delicado como el que está viviendo la Caja Costarricense de Seguro Social con la no posibilidad de que ustedes, los médicos especialistas, trabajen horas extras.
No, gracias a vos, Claudio, porque es un tema muy importante. Y entre más generemos información para que la opinión pública se instruya de una realidad que desde hace años, Claudia, vos te hace, lo sabes perfectamente, esto no es una situación actual. Es una situación que se ha generado ya por años y que no le hemos estado dando o no se le ha estado dando la atención pertinente, suficiente para dar ya una atención propia, pronta y oportuna a los pacientes. Y en que ya vemos que aquella otrora afectación a la salud pública que habíamos venido teniendo, ahora se está manifestando. Claudio, para terminar esta primera etapa, es la primera vez desde que la Caja Costarricense de Seguro Social en los años 40 se instituye que bajan los años de vida de los ticos. O sea, estamos en un franco deterioro de lo que logramos como país en los años 20, en el siglo 20, perdón, construir, mantener y perpetuar donde otros países no tuvieron éxito.
En eso que decís, cuando uno revisa los números de nuestro país, la esperanza de los niños al nacer es muy alta. La esperanza de vida también de los costarricenses rondaba los 82, 83 años. Y efectivamente, cuando vino la pandemia en el 2020, algunos de esos índices han bajado y también demostraron con mayor puntualidad algo que también se demostró en la educación. Era que veníamos abandonando la atención de el tema de la salud. Yo con frecuencia digo que hay un trípode fundamental para lo que ha sido nuestra democracia, que es la base de la salud, la base de la seguridad y la base de la educación. Y hemos estado fallando en los últimos años en los tres. Pero Mario, yo creo que antes de empezar esta conversación con vos, o para empezar esta conversación con vos, sería importante de que vos le hagas un plano, un marco general a quienes nos están oyendo y nos están viendo, de qué es lo que reclaman a ustedes, porque ese reclamo que ustedes hacen va más allá del tema salarial. Ciertamente es un dato importante, pero hay otros temas que también a ustedes les preocupan.
Vamos a ver, Claudio. Hay una situación que es muy, muy interesante y muy agobiante al mismo tiempo. Lógicamente, un sistema de salud como el costarricense, que ha mejorado sus expectativas de vida, ojo, somos normalmente entre el primero, segundo y tercero puesto de baja mortalidad infantil en el mundo y Latinoamérica. A veces nos sube un poco, nos bajamos un poco por Uruguay. De las cifras de Cuba, a veces me quedo con algunas dudas, pero digamos que son los tres niveles, y por la longevidad de nuestros habitantes. Ojo, vos sabés, somos una de las cinco áreas azules del mundo, aunque eso ya cambia parcialmente. Al ser tan exitosa la Caja Costarricense de Seguro Social en su prestación de salud y ser nuestro sistema de salud, me atrevo a decir único en el mundo, porque somos un país pequeño y somos el segundo sistema de salud mejor de Latinoamérica y el tercero de todo el continente. Ojo, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Somos víctimas de este propio éxito. ¿Por qué? Porque ahora la gente vive más, más enfermedades cardiovasculares, más diabéticos, más cáncer, más enfermedades que posiblemente, Claudio, cuando la gente se moría a los 40 años, no era tan problemático. Lo que conlleva que ya no solamente tenemos que abocarnos a la medicina de atención primaria, que fue súper exitosa, te acordarás de todas aquellas faenas que hizo el Ministerio de Salud Pública de previo a que en el tiempo, si mal no recuerdo, de don José María Figueres se trasladara toda la atención primaria a la caja como responsabilidad, pero sin presupuesto, hicieron que todo eso se lograra. Pero ahora la complejidad de los servicios ha aumentado mucho. De ahí viene que la medicina especializada es una punta indispensable en la atención de estos problemas de salud. Y más ahora que la medicina especializada es altamente especializada. O sea, ahora estás hablando de cateterismos cardiovasculares de alta complejidad, cirugías, y yo no me canso de decir, por ejemplo, aquí tenemos en la Junta Directiva a Juan Luis Segura, el neurocirujano responsable de haber separado aquellas dos cabecitas de siameses que en el mundo no querían separarlas. Y te puedo seguir comentando de muchas cosas que con los recursos que tenemos a nivel institucional los podemos hacer. ¿Y cómo lo logramos? Lógicamente con mantener unas finanzas sanas, que la relación de oferta y demanda se tratara de mantener más o menos estable, y algo muy importante, a la par del crecimiento que no ha tenido la caja en capacidad instalada, pues tener los médicos que traten. ¿De qué ganamos tener hospitales sin médicos? Y ahí es donde viene y venimos con un problema grave. Del 2015 para acá, en una de las tantas luchas, se logró incrementar la cantidad de especialistas de las plazas de formación de especialistas que daba la caja. En aquel tiempo, en una verdadera comisión de alto nivel, digo verdadera porque ahora hay una de mentirillas que tiene el Ministerio de Salud que no ha llegado a nada en 2 años, en cuestión de un mes logramos que la caja identificara el problema, que era que pasaba de 150, que lo subiéramos a 300 plazas o más por año para formación de especialistas en cantidad y cualidad según necesidades del país. Se logró en muy corto tiempo, hasta el 2015, del 2015 al 2017, pasar hasta más de 1.000 médicos en formación de especialidad. Ojo, Claudio, eso es un éxito nacional. ¿Ok? Luego vienen las universidades privadas, realmente se mantiene la misma cantidad de especialistas en formación, pero divididos en más universidades. Pero entonces, tomando en cuenta esto, de repente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y ahora la ley de empleo público nos meten a todos en un zapato de una situación que ya venía caótica.
Correcto.
Malas condiciones laborales, equipos insuficientes, medicamentos insuficientes. Y a esto se asocia el grave problema de una salida masiva de especialistas de la caja, 370 en los últimos 5 años. Entonces, ahora tenemos quirófanos que no
¿Cuántos
están
en total
funcionando.
son, Mario, los especialistas?
¿Pero?
¿Cuántos en total son los especialistas?
En la caja. En la caja, bueno, nosotros hicimos un estudio muy interesante porque según recursos humanos éramos 3.000 y pico. Pero cuando comenzamos a revisar esa lista de recursos humanos, nos dimos cuenta que un buen número, más de 600, eran plazas de prorrateo, o sea, médicos generales en plazas de médico especialista porque estaban desocupadas. Nos dimos cuenta que otras estaban desatendidas y nos dimos cuenta que habían unas 500, si mal no recuerdo, de médicos especialistas administrativos, o sea, no clínicos, dejando a la caja con un número real y tangible de unos 200, perdón, 2.980 médicos especialistas clínicos.
2.900.
Aproximadamente.
Ok, sobre esa misma línea, porque es importante
La caja, ¿verdad,
conocer este
Claudio? En la
detalle.
caja, importante.
Sí, en la caja. Dos temas que quiero que le hagas la explicación a los oyentes. Los médicos especialistas hoy por hoy en el mercado privado tienen una gran demanda. O sea, la medicina privada en este país ha crecido. Los gustos de muchos ciudadanos también han cambiado y algunos están dispuestos a buscar la medicina privada. Esto ha provocado de alguna manera que esos 350 aproximadamente que dijiste de médicos que se han ido de la caja, se hayan ido porque las condiciones fuera de la caja les van a permitir tener salarios o ingresos mucho más altos que los que les puede permitir estar dentro de la caja costarricense de Seguro Social. Está funcionando el mercado de los médicos especialistas de tal forma que haya una diáspora, una migración de muchos médicos especialistas hacia el sector privado, con la afectación que eso va a representar para el ciudadano que tiene que acudir a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Y aquí tengo una acotación. Vamos, acuérdate que los tiempos cambian. Yo, por ejemplo, soy representante de la generación X, soy de los 70s, y la condición real de nuestras generaciones cambian. Y eso no es que sea bueno o sea malo, es que los tiempos van cambiando y se van adaptando. Las nuevas generaciones no tienen tal vez la misma perspectiva de uno, Claudio. O sea, que uno pensaba que al joven casarse, tener hijos, tenías tu casa con patio, bla, 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 y hacías y promovías tu arraigo. Ese arraigo actualmente no es tan fuerte como lo veíamos antes, y estos chicos ahora, los chicos nuestros, Claudio, hablan dos, tres idiomas fluidamente, son chicos que se adaptan al mercado privado, nacional e internacional, muy fácilmente, y la formación de especialistas en el mundo no es sencilla. Entonces, ve qué interesante, ahora ya no es solamente que se nos están yendo al sector privado nacional, sino que se nos están yendo, estamos siendo un exportador de talento médico internacional, de países como Alemania, que en este momento es la economía más fuerte de Europa, tiene una situación compleja de especialistas. Pues abre las puertas a que se vengan. Lógicamente, tienen que hacer sus exámenes de incorporación. Les pagan, ojo que no hay un límite de edad, Claudio, eso es importantísimo, porque ellos toman los años de ejercicio como experiencia y les hacen un pago diferenciado. Lógicamente, si una persona tiene 20 años de experiencia, le van a pagar más que una persona joven. Ojo qué interesante. Y un médico residente, o sea, porque tienen que volver a hacer su residencia ya para formación, tiene un salario promedio de 7 mil euros. Claro que los chicos se están yendo por montones. A España, a Alemania, a Canadá, a Oceanía. Esa es la gran situación. Nosotros calculamos que los médicos que se han ido en los últimos 5 años, si tuviéramos que sumar los años de formación, son más de 2.000 años de formación que botamos al basurero. Claudio, qué triste, qué lamentable por la incapacidad de la caja para mantener su recurso médico especializado por las pésimas gestiones de recursos humanos.
¿Cuánto pueden representar en el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social el personal médico? Hablemos de enfermería y hablemos de doctores. ¿Cuánto puede representar?
Qué difícil, Claudio. Yo no te puedo hablar del personal en salud en total. No tengo, o sea, somos. Que es otra cosa muy interesante. Yo creo que ni siquiera la caja sabe. Yo tengo algunos estudios de la caja que hablan de 51 mil trabajadores de la caja, de la institución, y tengo otros que hablan de 63 mil. O sea, es una diferencia de 4 mil que uno no se la salta muy fácilmente. Y están ahí implícitos. O sea, o contrataron 4 mil personas de un día a la mañana o no tienen ni siquiera conocimiento de lo que
No,
hay.
es que te pregunto porque, vamos a ver, quería saber más o menos el especialista, el médico especialista, los médicos de la caja,
Ese dato sí te lo
alguna
tengo.
gente maneja de que ese presupuesto es el más grande de la caja, y no es cierto. El porcentaje de la planilla de la caja no es el porcentaje más alto de los gastos que tiene la institución.
Eso es interesantísimo, es correcto. Vamos a ver, los médicos especialistas de la caja, primero, ese sí dato sí lo tengo, representamos el 4.2% de la planilla. Ese es el total. Lógicamente, bueno, ahí habría que analizar realmente porque un médico especialista sin demás equipo, pues tampoco es funcional, pero 4.2% es el área específica. Inclusive, ese dato No lo tengo a mano, por lo cual no te lo voy a dar a capela. Si estuviera seguro, te lo doy. Pero sí teníamos un estudio de la gerencia financiera y de recursos humanos en que aún de previo a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2019, lo que eran remuneraciones de la institución, acordemos que es una institución autónoma, esto no tiene que ver con los dineros del Estado, son dos cosas
Correcto.
diferentísimas, ¿ok? Pero
No es
dentro de la
presupuesto
institución
nacional.
no era uno de los factores más críticos. Muchas de las platas que eventualmente pusieron en crisis a la institución venían sobre todo por el IBM, ¿te acordás, Claudio? El IBM tuvo una crisis severísima administrativa que yo ahí sí te diría, valorémoslo a profundidad si la caja está en la mejor condición de seguir manejando las pensiones de todos los costarricenses. Pero como todos los presupuestos, salud e IBM están metidos en una misma caja, en una misma instancia, ahí hablamos de un desfinanciamiento. Y volvemos, vamos más allá. O sea, a pesar de que doña Marta Esquivel insiste que la caja está quebrada, cosa que solamente ella insiste, no ha demostrado absolutamente nada, este año ya los estudios actuariales demostraron un superávit. Ojo, eso. Tomando en cuenta que el gobierno ni ha pagado y ha aumentado un 35% su deuda en estos 2 últimos años. Entonces, aquí volvemos. Las remuneraciones no son uno de los factores desequilibrantes de la caja, es su mala administración de los fondos públicos.
Mario, en estos días, en todo esto que se ha estado discutiendo, salió una información que me llamó mucho la atención, que hacía referencia de que la OMS pide que en un país existan al menos 3 especialistas por cada 1.000 habitantes. Y si mal no recuerdo, en el caso particular de Costa Rica, teníamos 350 especialistas por cada 1.000 habitantes. Si mal no recuerdo, vos me corregís. Pero eso nos daba un número muy alto, que Costa Rica demuestra una gran labor en el tema de salud. Los médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social son fundamentales. Vos decías antes de que los tiempos han cambiado, y efectivamente los tiempos han cambiado. Antes, muchos pretendían que los médicos, que la gente que estudiaba medicina, se dedicaran a la medicina como un apostolado, independientemente de si los recursos que recibían eran muchos o pocos. Eso ha cambiado muchísimo en un mundo de muchas exigencias económicas. Por supuesto que los médicos también están en ese marco de esas exigencias económicas que les obligan a tener mejores situaciones laborales y mejores situaciones de salario. ¿Cuál es el promedio del salario de los médicos especialistas? Porque vamos a ver, algunos grupos, con tal de perjudicar al sector, con frecuencia sacan uno o dos casos que por alguna razón de algunas extras aparecen con un poco de millones en un mes en particular, y eso lo utilizan mucho para socavar las bases del reclamo que hacen como gremio los médicos especialistas. ¿Cómo está el tema salarial? ¿Cuánto es el salario promedio del médico especialista? ¿Y qué es lo que están pidiendo ustedes a razón de que hace algunos días la junta directiva ya ha aprobado un poquito más de un 10% de aumento en el salario de los médicos especialistas?
Gracias, Claudio. Bueno, comenzando, hay dependiendo de quién vengan los comentarios, así uno los asume. Yo me imagino que haces alusión a un exdiputado de la República de triste recuerdo. Entiendo que es exdiputado de un partido que fue cerrado, casi estoy
Por
seguro que fue
fraude del
por.
Movimiento
Por
Libertario,
fraude, exactamente, y que
Otto Guevara.
también lo han pegado 2 veces en instancia judicial, que creo que lo tiene para tercera instancia judicial, que lo tienen pegado con un juicio penal de tributación. Es esa misma persona, hijo de médico, que es interesante porque es hijo de médico que trabajó en la Seguridad Social por muchos años, él se pudo estudiar por eso y se pudo estudiar también porque estudió derecho en la Universidad de Costa Rica, con fondos públicos. Lástima toda esa plata. Pero bueno, ahí entendemos por dónde viene, porque es ese tipo de personas que trabajan del show. Yo trato de ni siquiera mencionarlo mucho, porque si vos mencionas a una persona, le das poder. Es una persona que ya perdió todo poder en algún momento y nada más le quedan esos arrebatos de ilusión. Vamos a ver, antes del 2019, las remuneraciones de los médicos se basaban en la 6836, que era una ley que no era perfecta, que salió de una huelga de 42 días de los años 82, ¿ok? Durante la gestión de don Luis Alberto Monge. En ese momento, lógicamente, se estaban hablando de remuneraciones en un país también en franca quiebra. Acordate que habíamos salido de las finanzas de don Alberto Carazo, don Rodrigo Alberto Carazo, y teníamos un país realmente en una condición muy crítica. Pero esas remuneraciones, que si bien que mal no eran ideales, tenían dos componentes importantes. Uno, solventaba las necesidades mínimas básicas para mantenerse, y dos, iba incrementándose con el tiempo. ¿Ok? Entonces, vos entrabas con, digamos, en este momento, si la ley estuviera vigente, entrabas como con 1.400.000, que es de la base salarial actual, e iba incrementando con los años. Y ya viejos como yo, por lo menos se congelaron con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el 2019, terminamos con un salario total de 3.4 millones. Ve qué interesante, después de 28 años de trabajar para la caja y ya muy cerca de pensionarme. Ok, entendámoslo de esa forma. Ahora, la ley de fortalecimiento, bueno, y al ser progresiva, no había un impacto directo, digamos, en la remuneraciones, porque ibas
Nada
ganando
más,
conforme
y
te
nada más
quedabas.
interrumpo nada más interrumpo en esto. Cualquier médico especialista, por más que gana, al final de cuentas, al momento de pensionarse, se pensiona con la pensión más alta de la caja, que es alrededor de 1.800.000. Te lo digo
Correcto.
para que los que nos están oyendo y viendo no crean que se pensionan con pensiones de lujo.
No, no, a mí me encantaría eso. Más bien ahorita te voy a poner otro punto. Entonces, resulta que bajo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el 2019, nosotros encontramos que de estos 2.900 médicos tenemos diferentes franjas de afectación, porque todos se congelaron los componentes porcentuales de esta ley, se nominalizaron. Entonces, tenemos el primer grupo que es de 0 a 10 años, que son aproximadamente unos 850 especialistas. Estos muchachos quedaron completamente congelados con remuneraciones de 1.200.000 a 1.700.000, más o menos. Ponerle unos 50.000 pesos más, 50.000 pesos menos, ¿ok? Y que ya ni siquiera van a ser beneficiados eventualmente o incluidos en la ley de empleo público, porque no son salarios compuestos congelados por la ley anterior, ¿ok? Estos chicos, tras de todo, tienen 5 años más de congelamiento salarial. O sea, quedaron ahí pegadísimos. Luego tenemos una franja de 10 a 20 años, que si bien es cierto, andan aproximadamente alrededor de los 2 millones de colones de remuneración y no superan los 2 millones 800 aproximadamente. Y luego vienen vienen de 30 años, perdón, de 20 años a más, que andan en una franja que posiblemente ande entre los 2.8 a los 3.5 millones de colones, incluyendo los que se congelaron hasta los 35 años, por ejemplo. Cuando este diputado de triste recuerdo hace esto, ve qué interesante. Si vos te pones a ver en la columna de la derecha, son las remuneraciones por salario. Y todos son médicos viejos, de 3.4, 3.2, 3 punto y pico millones de colones. Esa no es la realidad para la gran mayoría de los médicos actuales. Punto número uno. Punto número dos. Es imposible, por ejemplo, que Mario Quesada gane, como decía ahí, 15 millones en disponibilidades, porque las disponibilidades médicas, por ejemplo, Claudio, son un porcentaje físico. Definido de un salario base. Entonces, una disponibilidad entre semanas es como el 20 y pico por ciento de un salario base de G2 y un salario, perdón, una disponibilidad de fin de semana es un 30 punto pico de un G2. Entonces, si Mario Quesada hiciera 30 disponibilidades en un mes, cosa que no es posible ni física ni legalmente, mi máximo tendría que ser 9.2, 9.5 millones de colones. Ojo. Si yo hiciera 30, cuando vos ves unas remuneraciones por horarios extraordinarios tan abultadas, es lo usual, Porque una de las situaciones que nosotros llevamos a la mesa de diálogo es que no es infrecuente que te atrasen los pagos de jornadas extraordinarias 2, 3, 4, inclusive 6 meses, Claudio. Hemos tenido casos de gente que le llegan 6 meses de remuneraciones como si vos, el banco, te esperara 6 meses por los pagos, o la gente del apartamento te esperara 6 meses por los pagos. Entonces, lógico. Cuando vos querés confundir, porque hay abogados que son muy hábiles para confundir, y querés generar este tipo de situación mediática, es muy fácil sacar esos números y tratar de decir cosas que no son ciertas, que no se apegan totalmente a la verdad. Eso es lo que está pasando en esas remuneraciones. La gran verdad es que la gran mayoría de los médicos especialistas en este momento están pegados con un salario que se congeló en la historia desde hace 5 años y que no hay posibilidades de mejorar.
Mario, ahora bien, dentro del marco de la Asamblea Legislativa pasada, que aprobó una ley antihuelgas en la que evitaban que muchos ciudadanos costarricenses en diferentes áreas pudieran levantar la voz, ustedes hicieron un movimiento muy inteligente. Ustedes no están en huelga. Ustedes lo que se han negado es a trabajar horas extras, jornadas extraordinarias. Eso no solamente muestra la necesidad que hay para la Caja Costarricense de Seguro Social de más especialistas en las diferentes áreas para poder cumplir jornadas que superan las 8 horas. Pero también es cierto que en este momento, de esos poco menos de 3.000 especialistas que tiene la Caja, ahora nos dirás vos cuántos están fuera en este momento apoyando el movimiento y no trabajando horas extras. Lo cierto es que también en este movimiento que ustedes están haciendo, ustedes mismos están castigando esos ingresos en razón de luchar por salarios más justos. Eso hay que llamar la atención. O sea, en estos momentos ciertamente ustedes no están en huelga, lo que no están es trabajando horas extras, lo cual a nadie pueden obligar a trabajar horas extras. Y eso de no trabajar las horas extras está afectando en estos momentos los ingresos de ustedes. Entonces, me parece que desde esa perspectiva también es importante aclararle al que nos ve y al que nos escucha el carácter de este movimiento que ustedes han levantado.
Fabio, vos estás poniendo en perspectiva una situación realmente que a mí, en lo personal, y a los miembros de este sindicato, nos conmueve mucho. Porque primero, esto ya traspasó un llamado sindical, Claudio. O sea, vamos a ver, cuando vos ves que 35, que es casi el 100% de las asociaciones médicas especializadas de este país, dijeron yo apoyo, cuando vos ves una nota del Colegio de Médicos diciendo aquí, porque hasta eso. Han ido a instancias judiciales para ver si paran el movimiento, han mandado notas al Colegio de Médicos, que eso me faltó decir de la conferencia de prensa de ayer, que eso lo mandaron una nota para ver si nos decían que éticamente estábamos haciendo algún tipo de irregularidad. Y no, está derecho y es completamente ético. Y no solamente está derecho, sino que esta protesta, que es un grito gremial, porque sobrepasa las fronteras del sindicato, Claudio, por mucho, o sea, un gran porcentaje no son ni siquiera o no eran ni siquiera afiliados al sindicato, están diciendo no solamente aquí falta algo, sino como vos le decís. Aproximadamente el 70% del total de las remuneraciones de ese salario mal pagado se compensa con horas extras mal pagadas, con jornadas de 36 horas de labor. Y están diciendo los chicos y chicas, ¿saben qué? Guárdense esa plática para ver si sacamos de la crisis económica que inventó la Junta Directiva y sobre todo la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, que la caja está quebrada. Porque tenés toda la razón. En este punto, cada vez que un joven o una joven especialista no hacen una guardia, una especialidad, también es un dinero que dejan de percibir que no, o sea, no está de más. A ese grado de desesperación llegó todo un gremio ante ese, ya no siquiera te hablo un silencio cómplice, ante esa administración tan terrible de recursos humanos y gestión de personal. Yo soy formador de especialistas, Claudia, desde hace 20 años. Actualmente también soy subdirector del posgrado de especialidades médicas y te juro que nunca me había cuestionado hasta qué punto seguir formando jóvenes especialistas que los estamos entregando a las garras de intereses espurios. Te lo juro que ya me los estoy cuestionando. Yo creo que es un punto que tenemos que analizar a corto plazo.
Mario, cuando ustedes reclaman, te hacía la consulta antes, ustedes solamente no están reclamando salarios, sino también condiciones, desde salas de operación, desde equipo para realizar su trabajo, desde amplitud en muchas de las áreas de los hospitales nacionales, y vemos a un gobierno que más bien hace todo lo posible, por ejemplo, en el caso particular del hospital de Cartago, para evitar que exista también un nuevo hospital que podría, por ejemplo, quitar saturación en el Max Peralta. ¿Cómo analizamos estas otras peticiones? Y te reitero la consulta porque quiero que le quede claro a los ciudadanos de que no es solamente un asunto meramente económico, sino también de las condiciones en que están laborando esos tiempos ordinarios y esos tiempos extraordinarios, que inclusive el más afectado termina siendo el usuario, el enfermo, el paciente de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Hay una cuestión muy interesante. Yo no recuerdo una junta directiva que haya hecho, creo que ya vamos como por la cuarta declaración de emergencia en esta desadministración, en esta presidencia ejecutiva tan mal llevada. Primero con las mamografías, ¿te acuerdas? Que nunca
Cierto.
llegó absolutamente nada. Luego con la fallida ruta de la salud, donde dijeron que se iban a gastar 22 mil millones de colones que sí tiene la caja para tercerización de servicios, pero no tenían plata, tenían que ir a pedir prestado a un fondo internacional 18 mil millones de colones para construir Limón, que son de las cosas que a veces uno no concreta. 650 millones de pesos que están destinando para la saturación ya preexistente de los sistemas de salud. Recordemos que teníamos 10 centros de emergencias hospitalarios ya colapsados con más de un 100% de ocupación como Heredia. 198% de ocupación Heredia, o sea, es grotesco. Gente que pasa 7, 10, 15 días en un sistema de emergencias porque no tienen dónde hospitalizarse. Y ahora esta nueva emergencia que no fue imprevisible, o sea, que no fue emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Porque siempre la cara visible es la cara que causa el daño, ¿no? La cara que pasa visita y te dice. Dice, mira, Claudio, no tenemos posibilidad de internarte, vas a tener que estar una semana más aquí en emergencias, o no tenemos opción de operarte tu cáncer a corto plazo porque no tengo salas de operaciones, o mira, no tenemos medicamentos los más eficientes para tratar tu cáncer. La cara que ven es esta, porque nosotros somos solamente el transmisor de las falencias administrativas de la institución. Si nosotros no tenemos médicos suficientes, no tenemos atención suficiente. Si nosotros no tenemos la capacidad instalada, o sea, hospitales, equipamiento, insumos suficientes, no podemos darles buena atención. ¿Por qué la gente hace fila? Y hablemos, ya no hablemos de un hospital. ¿Por qué hacen fila desde las 3 de la mañana o 4 de la mañana en un EVAIS? Porque ya el EVAIS está saturado, porque ya no le alcanza nada más. En lugar de dividir esa área, hacer otro EVAIS. Lo que siguen haciendo son filas, que me acuerdo también claramente cuando doña Marta, perdóname que me ría, es que de verdad uno se recuerda de cosas y no le parece como incomprensible. Cuando se fue una madrugada a descubrir que la gente en la León 13 hacía filas desde las 4 de la mañana y dijo, eso lo vamos a cambiar. Bueno, primero, que nunca, claro, posiblemente en el residencial donde vive doña Marta no tienen que ir a hacer fila a Levi's, muy probablemente, lo hacen en otro sistema. Entonces no se dan cuenta de que los muchachos médicos generales ven casi que el doble de los pacientes que tienen que ver para sortear. Es otra cosa que nadie la valora. Tampoco es el asunto. Normalmente se ven más de los pacientes que se tienen que ver. Entonces todo esto conlleva un colapso a que la balanza de oferta y demanda se vaya. Y eso, si nosotros como médicos no lo luchamos ahorita, los componentes que mantienen una estabilidad de salud en el país que se están deteriorando se van a deteriorar más. Lo podemos hacer a nivel privado, porque eso es lo que parece que alguna gente pensara, pero vieras que no. Y eso sin satanizar la medicina o la empresa privada, porque jamás. La empresa privada es generadora de riqueza. Y entre más rica sea la empresa privada, más
Más
impuestos
empleos.
genera y más impuestos es más aporte solidario a programas sociales. Totalmente de acuerdo. Pero la salud privada en este momento es incompetente para la atención masiva que ve la caja en cantidad y complejidad. Lo vemos y lo vimos este fin de semana, 500 y pico de traslados, de los cuales 24 se fueron a centros adicionales, a centros privados, en los cuales un importante número, ya lo estamos enumerando, no pudieron ser resueltos por la altísima complejidad. Porque más bien ahorita hay una afectación hasta los sistemas privados, porque claro, ¿de dónde terminan los pacientes que se complican en la medicina privada?
En
Sí.
eso, Mario, ayer leía yo un post del diputado Ariel Robles, que ponía que la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social y la contratación privada de especialistas es una vergüenza. Decía que el jueves se hicieron dos cirugías en la UNIBE del Calderón. Ambas eran apendicitis, 8 millones de colones. Con eso le pagan a dos especialistas que hacen tres apendicectomías por día, por un mes. Esto lo pongo solo de ejemplo, lo que pone el diputado Ariel Robles, pero te hago la siguiente referencia. Si la caja está tan mal económicamente, si la caja no puede mejorar las condiciones económicas y de ambiente de trabajo a los especialistas médicos, ¿cómo si sí tiene la caja para pagar estos caprichos a la empresa privada, a los hospitales privados? Primero, hay que recordar, Mario, que a los hospitales privados, normalmente la gente que acude a los hospitales privados o a la medicina privada, tienen cierta capacidad para poder acudir a esos centros. Pero la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una visión solidaria mucho más amplia y tiene la visión de aquellos que no pueden acudir a esos centros por más que quisieran. Dicho lo anterior, si en eso que nos estás planteando vos, que se están atiborrando o que se podrían atiborrar en la medicina privada, tiene la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos y el control para poder saber que lo que se está haciendo en esos centros privados es acorde a lo que pide la Caja Costarricense de Seguro Social y tiene la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos económicos para poder sostener esos costos de una medicina privada desde la carencia que, según han dicho las autoridades, hay de recursos en la institución.
Sí, qué interesante, me la pusiste picando frente al marco. Déjame ver cómo te la pateo. Primero, en un entorno donde las mismas autoridades actuales de la caja dicen que hay un superávit institucional en estos años, implica que no estábamos quebrados, no estaba muerto, andaba de parranda el asunto. Punto número uno. Punto número dos. Nos preocupa y ve que nosotros hicimos una denuncia el 1 de abril, una licitación pública de un estatus de emergencia que la misma oficina jurídica de la caja dijo que no tenía componentes de emergencia, porque uno de los principios más importantes de una emergencia, que es la imprevisibilidad de los hechos, no se daba. O sea, llevamos 8 meses trabajando en mesas de trabajo con la caja. Un mes antes, o sea, desde febrero sabían que más de 2.500 médicos no iban a hacer jornadas extraordinarias. Y de repente, un miércoles santo a las 3 de la tarde, se abre en SICOP un concurso por 3 horas. O sea, ¿quién está en SICOP un miércoles santo después de ver Moisés y los 10 mandamientos a ver si salía esta licitación? O sea, hay que ser muy ingenuos. Se abrió por 3 horas y ojo, este concurso, amén de que el movimiento es por un mes o era por un mes, se abre por 3 meses y se dice hay que gastar toda la plata que se pueda. Termina esto y la semana que inicia el movimiento, en lugar de sentarse, Claudio, o sea, yo no sé, esta no es mi primera negociación, tenemos varias. Usted cuando va a negociar, tenés las dos partes y buscamos una solución acorde. No toda mi verdad ni toda la tuya, llegamos a un intermedio, buscamos una solución acorde. Llevamos 8 días de afectación a la salud pública y ni siquiera hay amagos de una nueva reunión. Ayer mandamos otra nota diciéndoles, bueno, ¿nos vamos a reunir o no nos vamos a reunir? Mientras tanto, ¿qué pasa? Oh, sorpresa, se sigue gastando la plata, Claudio. ¿Cómo se llama la obra? Es que yo ya me parece que ni
Algunos han
siquiera.
hablado de la privatización de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás de acuerdo con esa posición que algunos están recriminándole a la Junta Directiva?
Sí, claro. Vamos. Aquí lo que viene en privatización, no seamos ingenuos, porque aquí lo que tienen, no, 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 jamás, nadie piensa que la caja tiene que ser privada, y es cierto, la caja no va a ser un ente privado como tal, lo que quieren es tercerizar. Hay sistemas de salud como el sistema inglés, que es un muy buen sistema, anda, no me acuerdo si está un poquito por arriba o un poquito por abajo del español, que es el octavo, pero es muy bueno, en el cual hace del 2000 para acá. Se tercerizaron algunos de los servicios bajo esa misma primicia, porque es una primicia que no es nacida acá, pero sí viene a intereses muy particulares, porque son pequeños grupos de poder los interesados en esto. Entonces, la Universidad de Oxford hace un estudio del 2000 al 2013, viendo cómo fue el impacto de salud pública en este sistema tan bueno, con la tercerización. Entonces llega a conclusiones muy interesantes y luego te paso ese estudio. El primer estudio importante, que a nivel de tercerización privada, porque sigue siendo plata estatal y los dos sistemas se mantienen. Entonces, el traslado de dinero a la tercerización impide que haya un crecimiento en la salud pública, o sea, en las instalaciones y contratación de personal a nivel de salud, ¿correcto? Porque se
Correcto.
traslada a esta compra de servicios. Esta compra de servicios, aún en un país como en Inglaterra, no es de tan alta complejidad. Entonces, lo que ven son rodillas, artroscopías, ven, por ejemplo, cataratas, cirugías de baja o moderada complejidad, que son, digamos, las de mayor número, las de mayor rentabilidad, cirugías de 20 minutos a 1 hora aproximadamente. Pero la cirugía de alta complejidad sigue siendo problema del Estado en instituciones de alta complejidad del Estado. Entonces, el problema de saturación estatal se mantiene porque no hay inversión porque se está gastando, ¿correcto? La cirugía de alta complejidad se mantiene en las instituciones públicas porque la privada no le interesa eso. Y oh sorpresa, ¿qué pasa cada vez que se complica un paciente de estos? Termina en institución pública resaturando lo que ya estaba saturado. Ojo, qué interesante. Entonces, el estudio termina concluyendo que la baja en la inversión de la capacidad propia institucional ha desmejorado la calidad de vida de los ingleses en 10 años. Y si eso pasó en Costa Rica y hacia eso quieren llevarnos, ¿qué crees que va, perdón, en Inglaterra, ¿qué crees que va a pasar en Costa Rica? Nada, y volvemos. Esos son intereses de pequeños grupos. Yo sí creo en las alianzas público-privadas sanas, Claudio. Son fundamentales. La caja ha sido tan hermosamente y cuidadosamente una madre que le da empleo a más de 60 mil trabajadores, le da salud a un país completo, genera riqueza a la empresa privada, porque acaso, ¿quién es el que hace los hospitales? ¿Quién equipa los hospitales? ¿Quién le vende medicamentos a los hospitales? Y cada hospital que se hace, Claudio, lleva una cola como si fuera un gran cometa, porque ahí viene la señora que tiene su fondita, el carajo que tenía su pedacito de terreno y mete un parqueíto, genera riqueza para todos, pero ya no se quiere generar esa riqueza de manera democrática y social. Son pequeños grupúsculos de poder e interés.
Mario, nos quedan 3 minutos, se nos va el programa. Las negociaciones. En la Junta Directiva hicieron hace unos días una propuesta de un 10% para el aumento salarial de ustedes, que ustedes no estuvieron de acuerdo. Ya estaba quebrado. el voto. Los tres representantes del Poder Ejecutivo, del presidente Rodrigo Chávez, ni siquiera aprobaban ese 10%. Los otros seis, que son de otros sectores, fueron los que aprobaron eso. Cuando la señora presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, le pide la intervención a la conferencia episcopal para que colabore con las negociaciones, la conferencia episcopal dice que no, porque es un tema muy complejo. Creo que fue una forma elegante de no quererse meter en ese berenjenal. Esa es mi lectura. ¿Cómo ves la salida de este conflicto cuando pareciera que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social no tienen claridad y en la visión de ellos está la misma visión del tema de la ley del empleo público, que es precarizar los salarios y las condiciones de los funcionarios públicos?
Importante, comencemos. Nosotros estamos en una mesa de negociación para la construcción de un salario global que por ley se exige y que somos la única institución pública que hasta fe la fecha no lo ha hecho y que pidieron una prórroga, una prórroga de 18 meses más. Nosotros vamos enfocados a eso. Cuando sale este 10-16, Claudio, nosotros no lo pedimos. Eso nace de la evidencia que te acabo de decir. Tenemos no menos de 1.000 médicos que están pegados en esta nefasta ley de empleo, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Fue un acto que de todas maneras funciona porque es un 10-16 al salario base, o sea, son 100 mil pesos aproximadamente lo que les están incrementando estos muchachos que los dejan en una condición muy parecida, muy, muy parecida. Y es para médicos en general y especialistas, para todo el mundo. Eso vino del seno de su grupo gerencial con aval de la junta directiva y luego se quitaron. Entonces, muy importante, eso no tiene nada que ver con nosotros en ese aspecto. Fue un distractor terrible para decir, ya no, ya está autorizado, ya les aumentaron el salario de los médicos. No, perdón, es que siempre ha sido la construcción que por ley de un salario global tenemos. Así que eso es muy importante dejarlo ahí, no era parte de los acuerdos. Entonces, lo más importante que es, bueno, uno de los puntos importantes que es la construcción del salario global, no la tenemos. Conferencia episcopal, ve qué interesante, es que la conferencia lo que les dice es que no hay negociaciones rotas. Nosotros no hemos roto ninguna negociación, Claudio. Hemos estado aquí al pie de cañón. Lo que pasa es que hay una táctica dilatoria que puede que ya está perjudicando la salud pública y espero, Claudio, no conlleve a la muerte de un paciente por esta falta de gestión y por esta impericia en negociación de su presidente ejecutivo, que es la cabeza que brilla en su ausencia ahí. Esperemos que no suceda, pero la conferencia episcopal dijo: ¿de para qué voy a servir de mediador de algo que todavía está negociándose? Lo malo de esto, y eso es que yo sé que este programa es muy, muy, muy monitoreado y muy escuchado, desde el lunes 1 de abril no tenemos ni señales de humo. Nada más fue, tomen esto, que fueron los acuerdos de junta directiva, Claudio, que eso es otra cosa. Réanse el artículo
O sea,
7 de
ustedes no
los
se han
acuerdos.
reunido con la presidenta ejecutiva ni con la junta directiva de la caja desde el 1 de abril.
No, no, no. Y pasó este fin de semana y no pasó nada. Y la gente está atiborrada, los hospitales atiborrados, los servicios de emergencias ya no dan ni siquiera para verte ni de reojo. Y se están sacando los pacientes ahora en jornada
¿Y las
electiva. Y
listas de
si eso se
espera van a
mantiene,
aumentar?
Claudio, próximo fin de semana es fin de semana largo. No está bien, Claudio, no está bien.
Mario, esperemos que haya un cambio en esa junta directiva y ojalá que los que no son parte del Ejecutivo, los 8 o 6 miembros, también entren en conciencia de las necesidades que está padeciendo hoy por hoy quien necesita urgentemente los servicios médicos y hospitalarios. Y a vos agradecerte, como siempre, la gentileza de atendernos.
Oh, Claudio, de verdad, siempre estos espacios, hablar con una persona inteligente como vos, que tiene conceptos preclaros, es un gusto en aras de construir y que la opinión pública se percate de algunas realidades que por lo menos este movimiento ya las mostró, las pésimas condiciones en las cuales estamos atendiendo la salud pública costarricense y que son clara evidencia de por qué las listas de espera no son mejoradas y por qué la atención no va en mejora continua.
Pasa con los policías, pasa con ustedes en salud, pasa con los maestros y profesores, pasa en todas las áreas de este país. Hay una precarización terrible sobre las condiciones laborales. Muchas gracias a don Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, y sobre todo a ustedes por habernos acompañado, a quienes esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.